Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En las últimas horas nos hemos asomado a otro abismo. No queremos ni pensar en ello. Queremos que el sustantivo guerra esté lo más alejado posible del adjetivo nuclear. Y el adjetivo y el sustantivo guerra y el adjetivo nuclear siguen separados. No estamos en ese tipo de guerra en el que no queremos ni pensar. Pero parece que la guerra de Ucrania se ha convertido ya en una guerra energética. Seguramente a estas alturas del día lo sabes. Putin ha atacado esta madrugada la central nuclear de Zaporilla. Se ha producido un incendio. No se han visto afectados los 6 reactores nucleares que tiene esta central. El incendio está apagado. Te recuerdo también una noticia que seguramente sabes, que es una buena noticia, si es que se puede llamar así. No hay fuga radiactiva.
Los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no han sido afectados en absoluto y no se ha liberado material radiactivo.
Bueno, quien habla así es Rafael Gross, que es el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Esta es una fuente absolutamente fiable. Esto es una guerra y te puedes fiar muy poco de la información de los dos bandos. Bueno, no hay fuga radiactiva, también lo ha confirmado Estados Unidos. La central nuclear de Zaporilla es la central nuclear, como digo, más grande de Europa. Tiene 6 reactores con una potencia que es similar a la potencia que tienen las centrales nucleares españolas. Se trata de un complejo relativamente nuevo que no se parece al de Chernobyl, central también ucraniana, donde en 1986 se produjo la famosa, desgraciadamente famosa, fuga radiactiva. Ya digo que es una construcción relativamente nueva y que los reactores están cubiertos con una capa de acero de 20 centímetros de ancho. Y esos reactores están intactos. Si los reactores hubieran sido alcanzados, podría haberse producido una fuga radioactiva. La bomba que ha caído una bomba, ha caído cerca de los reactores, no en los reactores. Si la bomba hubiera alcanzado a los reactores, se podría haber producido una fuga radioactiva, pero no una explosión nuclear. Las centrales nucleares no explotan como las bombas nucleares. Los que saben de esto explican que el combustible utilizado en las centrales nucleares es uranio, pero no uranio enriquecido, por eso no pueden físicamente explotar. El uranio de las centrales nucleares tiene un 5% del isótopo que hace posible la fisión, es decir, que hace posible el estallido de la bomba nuclear, y en las bombas nucleares ese isótopo está presente en un 90%. En cualquier caso, es sobrecogedor tener que estar explicando estas cosas. La verdad es que nunca creía que llegaría a explicar estas cosas. La paz en Europa, ese bien del que estamos, del que disfrutamos durante mucho tiempo con inconsciencia, desde el pasado jueves ha desaparecido. ¿Por qué ha atacado Putin esta central nuclear? No lo sabemos. Pero lo cierto es que las tropas rusas han tomado el control del complejo y lo más probable es que Putin utilice la central para llevar a cabo un asedio energético. Los asedios en las guerras de antes se hacían con hambre. Putin puede intentar ganar ventaja impidiendo el acceso de los ucranianos a la electricidad, es decir, un asedio a base de frío y oscuridad. Ucrania se ha venido, de hecho, preparando para esta situación y tiene previsto poner su red eléctrica en la misma frecuencia que la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad. Veremos si ese plan está suficientemente adelantado para que Ucrania pueda recibir electricidad europea. Los socios de la OTAN, por otra parte, se han reunido de urgencia en Bruselas. Su secretario general, Stoltenberg, ha querido dejar claro que la OTAN no se plantea entrar en guerra en Ucrania.
No seremos parte del conflicto y esa es la posición de la OTAN. Nuestra principal responsabilidad es proteger a 1 billón de personas que viven en 30 países aliados.
En cualquier caso, esa paz en Europa, de la que hemos disfrutado mucho tiempo con inconsciencia, ha desaparecido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, privacioneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el gobierno ha reiterado su compromiso de enviar armas a Ucrania. La ministra portavoz ha insistido en que tienen una única voz y ha hecho un llamamiento a no mirarse el ombligo en un mensaje velado a Podemos. Ricardo Rodríguez.
La órbita socialista del Ejecutivo ha puesto pie en pared a la cuña pacifista de Podemos. Isabel Rodríguez ha reclamado, sin citarlas, a Ione Belarra e Irene Montero, grandeza de miras.
Estar mirándonos el ombligo y estar en lo doméstico no parece quizás lo más importante. Aquí hay que estar con altura y grandeza de miras. Es la actitud que tiene el gobierno de España.
La ministra portavoz ha recordado que es Pedro Sánchez quien dirige la política exterior.
Reiterar la unidad del gobierno, que se expresa en una única voz, que es la voz del presidente del gobierno, que es quien tiene encomendada la tarea de dirigir la política exterior de nuestro país.
En la Moncloa están lejos de mostrar inquietud ante la brecha en el ala morada, porque quienes cuestionan el envío de armas son una parte minoritaria del socio minoritario.
Y a esta hora están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para analizar la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. José Luis Concejero.
Esta reunión, que se ha convertido en algo habitual en las últimas semanas. Los ministros de Exteriores quieren analizar la evolución de las sanciones que se han impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania. Las sanciones son un proceso en permanente actualización. Se sigue trabajando en ellas y desde Bruselas aseguran que van a continuar respondiendo con dureza si Vladimir Putin no retira de inmediato las tropas de Ucrania, en una guerra que, por cierto, pone en peligro la seguridad de Europa. Lo que estamos viendo es la cara más repugnante de la guerra en las fronteras europeas, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Los rusos están bombardeando todo, hospitales, colegios, casas, una forma atroz de hacer la guerra. Europa quiere volver a mostrar su unidad en la respuesta ante la invasión de Ucrania, sanciones, acogida de ucranianos y también armar al ejército para defenderse de Rusia.
Y contamos también que el castillo hinchable de la localidad valenciana de Mislata, que salió volando, no estaba bien sujeto de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es la conclusión del informe presentado en el juzgado por el grupo de homicidios de la Policía Nacional. El accidente provocó la muerte de 2 niñas el pasado 4 de enero. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El informe de la policía es demoledor y concluye en primer lugar que no estaba el castillo bien sujeto al suelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ese castillo fue fabricado con 30 puntos de anclaje que permiten, según consta en ese informe, una más que segura disposición frente al viento. Además, esas rachas de viento pudieron superar los 70 kilómetros por hora, según el informe emitido por la Agencia Estatal de Meteorología. Por otra parte, los agentes también han averiguado que el castillo siniestrado no se encontraba en la ubicación ni la orientación prevista por el ingeniero municipal de Mislata en su plan de atracciones de feria para la Navidad del 2021, cuando tuvo lugar el suceso.
Y nuevo contratiempo de última hora en el centro del campo del Real Madrid. Abel Madrigal.
Otro problema para Ancelotti de cara al partido de mañana ante la Real Sociedad. ¿De quién se trata, Melchor Ruiz?
Del uruguayo Fede Valverde. Con un proceso gripal fuerte, no se ha ejercitado en el día de hoy y es baja para el partido de mañana ante la Real Sociedad. Se suma así a la baja que contábamos y adelantábamos ayer en COPE de el alemán Toni Kroos, con esa micro rotura en los isquios de su pierna izquierda. Recupera por contra Carlo Ancelotti para el partido de mañana al austriaco David Alaba. Un técnico, el italiano, que a pesar de las dudas que hay respecto al alemán para que pueda estar ante el Paris Saint-Germain, se muestra optimista.
Valverde y Kroos son disponibles para el partido de mañana. Valverde no tiene problema para el próximo partido y creo también Kroos. Es un problema muy pequeño. Pienso ojalá se pueda arreglar muy pronto. Los dos se han entrenado hasta el otro día, entonces no creo que van a perder condición en pocos días.
Tendrá que estar atento Ancelotti a su principal rival por la Liga, el Sevilla, que se enfrenta hoy en Mendizorroza al Alavés a las 9 de la noche. Los de Lopetegui llegan con la necesidad de ganar para seguir manteniendo la presión sobre el Real Madrid. El conjunto hispalense tiene la oportunidad de quedarse a tan solo 3 puntos, pero llega condicionado por hasta 8 bajas importantes. También a las 9, pero en este caso en segunda división, el Zaragoza recibe a uno de los candidatos al ascenso, la Almería. El conjunto andaluz es segundo y podría dormir como líder si gana hoy en la Romareda. Además, acaba de terminar el segundo partido de la fase previa de la Copa Davis para España. Diego, partida.
Así es, 2-0, España suma ante Rumanía los dos primeros puntos en las eliminatorias qualifies de Copa Davis que se han disputado este mediodía en la pista central de Tierra Batida Manolo Santana en Marbella, ciudad talismán para la Armada, que ha contado hoy con el apoyo de alrededor de 3.000 personas. Victoria del castellonense, 15º en el ranking ATP, Roberto Bautista ante el número 4 de Rumanía, Gavi Adrián Boitán, por 2-0, 6-3 y 6-1, y posteriormente el segundo punto español que ha logrado el debutante de 18 años en la competición, Carlos Alcaraz, también por 2-0, 6-4 y 6-3 ante el número 261 del mundo, Marius Kopil. Mañana sábado, turno para el partido de dobles con Davidovich y Martínez ante Tecao y Frunza.
Pues mañana tendremos que estar atentos a partir de las 11, que España podría dejar sentenciada su clasificación para la fase final de este torneo.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados a esta hora y muchas nubes que en principio no van a dejar lluvia. El aire está bastante frío, así que mejor abrigarse. Alerta en los municipios de la sierra por bajas temperaturas. Un brusco descenso hasta los 6 bajo cero la próxima madrugada, lo que se espera. Mucha precaución para excursionistas y conductores. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Vallecas está generando más de 5 kilómetros de atasco en sentido A4. Complicaciones en esa misma M40 en Coslada, dirección A3 y Monte Carmelo, túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. Dificultades de entrada por la A2 en el cruce con la M30 y A6 el plantío, y de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A5 Móstoles. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Invasión de Rusia a Ucrania, día 9. Tú, yo, todos intentamos asimilar lo que realmente es inasumible. Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? ¿Qué saben? ¿Qué quieren saber? ¿Tienen miedo? ¿Qué preguntas querrían plantear y a quién?
Yo le preguntaría a Putin y le diría, ¿qué ganas con todo esto? Porque, o sea, ¿por qué has tomado la decisión de hacerlo por la fuerza cuando podrías haberlo de otras, o sea, haberlo hecho de otras mil maneras? Es que parece que quiere que ocurra esto.
Es Alicia, tiene 15 años y cursa cuarto de secundaria en el Colegio Concertado San Ignacio de Loyola de Torrelodones, al noroeste de Madrid. Desde que empezó la guerra, en las clases de geografía e historia, ellos empiezan por comentar las noticias del día sobre el conflicto, mientras los profesores contestan todas las dudas que tienen. Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase. Lo he hecho además al ritmo de la música de Meat Loaf, porque en este colegio el tradicional timbre de entrada se sustituye por música de todos los estilos.
Profesor Daniel Benito, nos deja entonces entrar. Adelante. No os vamos a molestar mucho, pero vamos a asistir a vuestra clase hoy, los de la radio, los de la COPE, los de la tarde. Sí, espero que sin molestar mucho.
Naturalidad, clase normal.
¿Verdad?
Sí, sí, tú a lo tuyo.
Es lo que hacemos cotidianamente. Vale, Martina, Gonzalo, Carolina, Andrea, Daniel, Álvaro, David. Ok, buenos días. Bueno. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos ayer. Esta es la asignatura de Geografía e Historia, cuarto de secundaria. El temario de Historia del Mundo Contemporáneo, precisamente, y estamos hablando del periodo entre guerras y el ascenso de los totalitarismos, y estamos también poniendo en relación lo que estamos viendo en el temario con lo que está pasando en la actualidad. Bien, alguno ayer me mandó incluso alguna cosa. Vamos a ver qué habéis visto, qué habéis leído, qué podemos comentar. Y luego yo me quedé un poquito con una preocupación en la clase de ayer, en una cosa. Tenemos que tener cuidado, porque no se trata esto de identificar simplemente a un malo, como si esto fuese una guerra de buenos y malos, y Vladimir Putin es el demonio. No se trata de eso. Bueno, vamos a ver un momento, me conecto. Bien, dicho esto, aclarado esto, vamos a ver, ¿qué habéis visto de lo que decíamos ayer? De los rasgos del totalitarismo que hemos hablado estos días en clase. Si hemos encontrado algo en común de lo que está pasando en los últimos años, de un líder, en Rusia, que lleva ya más de 20 años en el poder. ¿Vemos alguna cosa que nos recuerda al totalitarismo? A ver, Isabel.
Pues que una de las primeras cosas que hizo Putin al llegar al poder fue controlar la comunicación, los medios de televisión.
Efectivamente. Control de los medios de comunicación, la importancia de los canales estatales en Rusia. He leído esta mañana en las noticias también de una amenaza sobre todos aquellos que difundan supuestas informaciones falsas sobre Rusia, sobre lo que está pasando en Ucrania, etcétera. Más, María.
Un culto a la personalidad del líder, que es Putin.
Un culto a la personalidad del líder. Característica importantísima de los totalitarismos. ¿Está pasando esto hoy en Rusia? Sí, y mucho.
Y así continúa la clase entre la explicación del profesor y las respuestas a las preguntas de los alumnos. Entonces soy yo la que también tengo la oportunidad de preguntarles sobre cómo les hace sentir esta guerra en Ucrania. ¿Hasta qué punto están preocupados? Empieza David.
Yo, como nunca había vivido esto, pues nos viene un poco de nuevas. Pero, o sea, a ver, así como preocuparme, ahora mismo tampoco mucho, porque como está lejos, pues... Pero sí que es verdad que a veces, como el Putin está un poco loco, imagínate que se le va a la cabeza y le mete aquí un bombazo a estos y... Entonces sí que se monta una gorda.
¿Cómo lo ves?
Soy Roberto y pues también hay miedo a que estalle una tercera guerra mundial, se vean otros países implicados fuera de la OTAN como Estados Unidos, etcétera, y que al final el conflicto pues avance y llegue a España.
¿Tú solo ves posible?
Ahora mismo no, porque como han dicho antes, pues nos pilla lejos, pero al nivel al que avanza sí que puede ser que en cualquier momento pues la OTAN diga que hasta aquí y entremos todos.
Cuando hablas de conflicto, de tercera guerra mundial, ¿se te ha pasado por la cabeza? ¿Has escuchado por ahí, has leído en algún periódico, bueno, en medios digitales, en la tele, en la radio, lo del tema de la amenaza nuclear? ¿A ti eso qué se te pasa por el cuerpo cuando oyes eso?
Pues sí que da miedo, porque al final una bomba nuclear pues acaba con millones de personas muy rápidamente, con que se le pase por la cabeza a Putin poner una mirando a Madrid. Ya sí que se nos puede complicar al resto y al resto de países, a las ciudades importantes de todos los países, pues es un riesgo que da miedo. Al final no es, o sea, es una amenaza bastante mayor, una bomba nuclear.
Pero tú eso no lo crees posible.
Ahora mismo no, pero igual que no pensaba que pudieran invadir Ucrania y al final ha pasado. Así que esperemos que no.
Bueno, ¿qué piensas?
Yo sobre todo la incertidumbre que hay y el tema de las fake news, que nunca sabes en qué puedes realmente fiarte. Y luego también el ver el cambio que han tenido familias ucranianas, que hace una semana eran exactamente iguales, o sea, llevaban el mismo ritmo de vida que el nuestro, y que ahora están en la situación que están, pues realmente asusta, porque no sabe si va a pasar lo mismo en España o con el tema de la OTAN. Entonces es pues bastante incertidumbre.
¿Cómo te llamas?
Ana.
Lo que dice Ana, ¿no lo habéis pensado? O sea, lo que dice Ana de que hoy estamos a viernes. Esto empezó el jueves de la semana pasada. Es decir, bueno, pongamos 10 días. ¿No habéis pensado ninguno en eso? ¿Qué hace 10 días... una familia ucraniana, una joven ucraniana de vuestra edad estaba en clase como vosotros y que ahora a lo mejor está en refugio o ya está en Polonia, no sé. ¿Alguien lo ha pensado esto?
Sí, hombre, pues porque ellos llevan el mismo estilo de vida que nosotros y es un país bastante cercano al nuestro. Entonces, pues, nos da cierto miedo el hecho de que pueda llegar a nosotros y al igual que hace 10 días ellos estaban como nosotros, nosotros, pues dentro de un tiempo, a lo mejor estamos como ellos.
¿Pero tú eso realmente te lo puedes llegar a imaginar?
Hombre, pues normalmente lo vemos lejano de, pues en las películas, de las guerras y todo eso. Entonces, claro, ahora pensar que eso puede llegar a España, pues asusta.
Es que o sea, ¿te parece todo...? ¿Cómo? ¿Perdón?
Que me da mucha pena.
¿Te da mucha pena?
Sí. Que también a nivel psicológico, o sea, ¿cómo te tragas tú que te tengas que escapar de tu país porque te están lanzando bombas? Es que me parece muy fuerte, sinceramente. Y que nos pueda llegar a pasar a nosotros... Vamos, a mí se me parte el alma.
Y además, ¿qué preguntas se hacen? Porque todo esto les está pasando por la cabeza. Ellos mismos nos lo confiesan, me lo confesaban esta mañana a mí, ¿no? Como digo, ¿qué preguntas se hacen, qué preguntas le gustaría hacer a alguien que les pudiera responder, ¿no?
A ver, es un poco obvio, pero ¿cómo pararlo? ¿Qué podemos hacer el resto de países para parar a Rusia y que y estar en paz todos?
Yo le preguntaría más a los ciudadanos ucranianos que cuál es el sentimiento cuando tienes que abandonar tu país, por mucho que lo quieras, por la situación en la que estás.
A mí me gustaría saber, sobre todo, si estalla una tercera guerra mundial, cuáles serían las consecuencias en nuestro planeta, debido a todo el armamento nuclear, a todas las cosas que podrían suceder, ya que las primeras guerras mundiales fueron muy devastadoras, pues, ¿qué causaría esta tercera guerra mundial? ¿Sería, el planeta se destruiría, se conservaría gente, no llegaría a ser tan dañina?
Pero tú, realmente es que esto que estás diciendo es muy fuerte, pero, o sea, estas cosas, si las dices, porque se te están pasando estos días por la cabeza.
Sí, sobre todo, pues yo me acuerdo que veíamos este tema de las guerras en clase y siempre pensaba, esto es algo del pasado, esto no puede volver a suceder. Pero claro, con los conflictos en los que estamos actualmente, una tercera guerra mundial, no sé si se puede dar fácilmente, pero es una posibilidad. Entonces, claro, lo que estaba diciendo antes, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si estalla la tercera guerra mundial? Con tantos países implicados, vamos a acabar todos muy mal. ¿Le va a pasar algo al planeta Tierra? O sea, no se sabe lo que va a pasar. Ese es el problema.
No se sabe lo que va a pasar, lo decía Guillermo. Bueno, hemos interrumpido la clase más tiempo de lo debido y por nuestra culpa, Daniel Benito, el profesor de Geografía e Historia, ve que se le escapa el tiempo para terminar la clase, así que yo me dispongo ya en ese momento a dejar el aula, salgo al pasillo, y allí me está esperando Alicia. Alicia también es alumna de cuarto de la ESO, pero de otro grupo, y ella tiene ganas de hablar.
O sea, yo siento que es que en verdad la guerra la vemos súper lejana, pero es que nos podría pasar a nosotros en cualquier momento. O sea, a lo mejor de aquí a 3 días llegan hasta aquí, que no lo sabemos, que es bastante difícil, pero por poder podría pasar, podríamos entrar en una guerra mundial y podríamos nosotros tener que madurar antes y meternos en la guerra. Y es todo que pasa todo tan rápido que digo, ostras, o sea, da miedo, asusta.
Asusta. ¿En casa habláis de esto?
No, porque a mi padre le da mucha pena estas noticias, entonces intenta evitarlas, pero yo sí que le he dicho que me apetecía donar a lo mejor unos abrigos o lo que sea, y bueno, pues al final hemos tomado la decisión de reunir dinero y darlo a la Cruz Roja, porque me ha dicho mi padre que puede ayudar mucho más. Y pues a lo mejor una amiga, a lo mejor adoptan a algún niño ucraniano.
¿Queréis ayudar?
Sí, queremos ayudar, o sea, eso es lo más importante, porque yo no quiero ver una situación tan horrible y no hacer nada, porque es que me da un sentimiento de impotencia no poder estar allí y poder ayudar y poder, hacer cualquier cosa solo para que los ucranianos puedan hacerlo lo mejor posible.
Es muy interesante también lo que has dicho, ¿no? Es que, ¿y si llega aquí? ¿Y si dentro de poco nos vemos en una situación parecida en 3 días? O sea, tú te lo has planteado. Dices, sí, sí tengo que madurar de repente. bueno, es algo que a todos nos tiene verdaderamente impactados, ¿no? Esa posibilidad. Pero tú has llegado incluso a pensar en ese concepto de posible guerra mundial. ¿Qué pasaría si esto finalmente ocurre?
Sí, porque es que yo lo veo muy posible. O sea, no quiero pensarlo mucho porque me da miedo, pero es que yo veo muy posible que de repente Estados Unidos declare la guerra o se meta en la guerra, y yo he visto noticias y he escuchado que es que Putin está dispuesto a hacer una guerra mundial, y España nunca ha participado en ninguna guerra y en esta está muy implicada. O sea que yo veo muchas posibilidades de que haya una guerra.
Reconozco mi sorpresa, de verdad. Me llama mucho la atención, por un lado, su madurez, también el hecho de que vean tan cerca la posibilidad de que esta guerra se extienda y que llegue hasta aquí. Bueno, no es de extrañar que el Colegio San Ignacio de Loyola haya querido apostar por hablar claramente de lo que está pasando, ¿no? Los profesores hacen su parte y después también nos preguntamos qué pasa en las casas, qué pasa en las familias. Mira, Sagrario Cillero es una madre trabajadora que ha hecho un hueco para acompañarnos esta mañana al colegio, que es el colegio al que van sus hijas. Es además la presidenta del AMPA. Con él ya quedó en uno de los pasillos del colegio. Es también una zona de trabajo donde uno puede sentarse a repasar los apuntes y donde muchos profesores también usan esta zona para preparar sus exposiciones. Me reconoce que en casa hablan mucho del tema.
Yo tengo dos niñas de 15 años, dos mellizas, y cada una tenía una visión. Era muy curioso porque cada una lo vive de una manera, como todas las personas, cada uno lo interiorizamos de una manera. Pues tengo una bastante pragmática que después de la pandemia vivida ha dicho: mamá, pues ¿qué le vamos a hacer? Que venga lo que venga y ya iremos viendo cómo ir reaccionando, o sea, un poco como venciéndose a la realidad de lo que pueda suceder, pero viendo lo lejano. Y la otra, pues sí que es más sensible y tiene miedo, no sabe cómo vamos a poder reaccionar aquí en España. Sí que está viendo que los adultos cada vez hablan más de esto, que intentan solucionarlo, pero que las noticias no son buenas. Y luego estamos viendo la parte humanitaria, o sea, la parte de la tragedia humanitaria que se está viniendo encima en tan poco tiempo.
¿Y tus hijas os hacen preguntas sobre lo que puede llegar a pasar, sobre las guerras? Porque, claro, imagínate, bueno, esto está siendo nuevo para todos, ¿no? Porque somos una generación que no hemos conocido afortunadamente ya una guerra, al menos cercana, ¿no? Entonces, imagínate para la gente joven, para ellas que tienen 15 años. ¿Te hacen preguntas o no te hacen preguntas?
Pues mira, la que te digo que es más sensible me ha llegado a preguntar: mamá, ¿dónde nos meteríamos? Si es que aquí, en Torrelodones, no tenemos subterráneos, no tenemos... Y yo le dije, pues de manera bastante ingenua: Lucía, hay que vaciar el trastero, es lo único que tenemos bajo rasante, tendremos que hacer hueco y ahí pues tendremos que ver cómo nos las apañamos. Ah, mamá, pues es verdad, pues tendremos que vaciarlo y si hay que tocar meterse, pues nos tendremos que meter. Te quiero decir que los niños y los adultos estamos bastante asustados, aunque parezca que estamos manteniendo el tipo.
Decía una de las niñas con la que hemos hablado antes que esto nos va a obligar a madurar antes. Bueno, ya tienen respuestas muy maduras, ¿no te parece?
Sí, sí. Yo creo que también las han alcanzado por el sufrimiento que han tenido con la pandemia. Tengamos en cuenta que eso es, los dos años de pandemia ha sido acelerar en la madurez de todos los críos, pues a lo mejor 3 o 4 años, sin quererlo, los pobres.
O sea, entiendo por lo que estamos contando que a ti tus hijas, que tienen 15 años, una más sensible y que está más asustada, la otra que es mucho más pragmática, aún así te están dando una lección de madurez en todos los problemas que han vivido. Primero la pandemia y ahora enfrentarse, bueno, a la incertidumbre de una guerra en Europa.
Eso es. Yo creo que como en todas las familias, o sea, yo me siento muy afortunada, pero yo creo que en todas las familias está sucediendo lo mismo. Sí que puedo decir que por lo menos agradezco que mis hijas están dando la talla y que los alumnos están dando la talla, pero con creces.
Gracias, Sagrario.
Gracias a ti, Pilar.
Y así abandono el Colegio San Ignacio de Loyola, precisamente con esta canción que está sonando, que es la que sonaba por la megafonía justo en el cambio de clase, porque ya te he dicho al principio que ellos, en vez de timbre, usan la música para llamar a clase, tanto a primera hora como en los cambios de clase. Con sentimientos contradictorios, ¿eh? Daniel Gascón, columnista, escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que escuchar a los adolescentes, también a los niños. Tus hijos son muy pequeños todavía, pero claro, te lo habrás planteado como padre. ¿Qué sensaciones te vienen a la cabeza después de escuchar a los que tienen 15 años?
Bueno, pues me ha parecido que es muy interesante, ¿no? Porque por una parte, las preguntas que se hacen, que en general yo creo que son las que nos hacemos todos, ¿no? En buena medida, más o menos puedas tener más conocimiento o no, pero digamos que muchas de las básicas, como dónde va a ir o el temor, y también impresiona mucho la naturalidad para identificarte y como para transponer si sucediera aquí, ¿no? que quizá en eso, en algunos casos, con menos frenos de los que podemos tener nosotros, ¿no? Quizá, no sé, quizá los adultos a veces tenemos más mecanismos defensivos para racionalizar esos miedos, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía también un artículo de Tim Harford en el Financial Times que decía que la irracionalidad de Putin es como un punto a favor que tiene él, ¿no? O sea, que es como cuando a veces discutes con alguien y está... que no atiende a razones, entonces a veces te ganas por ese lado, ¿no? Y también creo que esa sospecha lo tenían algunos de los alumnos, ¿no? Y me parece que por otra parte está bien, ¿no? En un centro educativo ver lo que pasa, ¿no? Estar atento a lo que está sucediendo, porque estamos en ese mundo. Y luego también esa cuestión a veces paradójica, ¿no? Que ves que están explicando la historia del siglo XX y a lo mejor a algunos les podía parecer un rollo y aburrida. Y de pronto se vuelve, desgraciadamente, mucho más atractiva porque se vuelve más cercana por lo que está ocurriendo ahora, precisamente.
No, claro, porque somos casi protagonistas o, desde luego, espectadores de primera fila de la historia, ¿no? Es otra manera de verlo, pero claro, es inevitable, está ahí. Y viene bien, desde luego, saber cómo se está tratando, efectivamente, por parte de los más jóvenes y, en este caso, hasta por parte de los colegios. Daniel Gasco, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues en la tarde el análisis continúa. Hay tantas noticias, tantos aspectos que tratar. Sabes que el gobierno español ha reiterado su compromiso de enviar armas a Ucrania. Lo ha dicho esta mañana la ministra portavoz. Bueno, de estas y otras cuestiones hablamos enseguida con el análisis aquí, también en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En Rusia, centenares de personas han salido a la calle en una misión absolutamente heroica para protestar contra esta guerra. Hoy hablamos de la guerra de Ucrania, visto desde Rusia.
Se suele hablar un poco más de puertas adentro porque no sabes la opinión que va a tener el otro, ¿no?
Llevas años viviendo en Rusia, pero también has vivido en Ucrania. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Estoy terriblemente preocupado por la situación que se está viviendo en el otro país al que adoro y en el que tengo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 25% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,39. Día, paga menos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El primer envío directo de material ofensivo por parte de España a Ucrania ha salido esta mañana de la base aérea de Los Llanos de Albacete. Habrá un nuevo envío el sábado hacia la frontera de Polonia. Allí se entregará el material que se intentará hacer llegar a la resistencia ucraniana. La ministra portavoz, tras el Consejo de Ministros extraordinario de hoy, Isabel Rodríguez, ha vuelto a reiterar por qué ahora sí el gobierno está dispuesto a enviar de forma directa armas.
Reiteramos ese compromiso al que se refirió el presidente del gobierno también en su comparecencia, de dotar de los medios necesarios para su defensa al ejército ucraniano y por tanto también de protección a la población civil.
Enseguida vamos a analizar este asunto con la ayuda de Nacho Gómez González Galán. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas cuesta decirlo.
Cuesta decirlo. Hoy enseguida nos metemos con la política nacional, pero déjame un momento que tengo en línea a Guillén Cortés, que es doctor en física nuclear. Déjame que le pregunte por el ataque a la central nuclear de Zaporilla, que es la central nuclear más grande de Europa. Profesor Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha dicho que no se ha visto afectado ninguno de los 6 reactores, lo que ha dicho Rafael Gross, y que no hay fuga radiactiva. ¿Eso significa que ya podemos decir que el riesgo es cero después de este ataque?
Bueno, en principio, en el momento del ataque también el riesgo era muy bajo, porque el impacto, por lo que he escuchado el informe que ha emitido la Agencia Internacional de Energía Atómica, el proyectil ha impactado en un edificio anexo a la central nuclear, por lo tanto no ha impactado nunca la central, y en principio nunca ha habido riesgo de que hubiese ningún problema de emisiones de radioactivas, ni daño al reactor.
Ya. No queremos pensar en la posibilidad de que ese misil se hubiera, equivocado, o sea, los que lo han lanzado se hubieran equivocado y hubiera caído sobre el reactor. ¿Qué hubiera sucedido entonces?
Bueno, en principio, este tipo de reactor es un reactor de SVVR, que son reactores de agua a presión. Es muy similar a los reactores que existen en el resto del mundo, lo único que es un diseño ruso. Pero estos reactores tienen un edificio de contención que protege al núcleo del reactor. Están diseñados, este edificio de contención que es de hormigón prepensado, está diseñado para impactos de aviones comerciales. Lo que no sé es si es un impacto de un misil, o uno, o dos, o tres misiles, pues entonces sí que seguramente ya podría dañarlo, ¿no? Pero están diseñados para aguantar impactos importantes.
¿Puede tener algún sentido estratégico tomar la central, como han hecho las tropas rusas? Quiero decir, hay quien está hablando de la posibilidad de que sea una forma de cortar el suministro eléctrico a la población civil.
No, claro, las instalaciones de producción de energía eléctrica todas son estratégicas, ¿no? Y más aún las centrales nucleares, que en esta instalación principalmente están produciendo 5.000, casi 6.000 megavatios de energía eléctrica. Por lo tanto, es la más grande de Europa, de hecho, ¿no? Pues son 6 reactores nucleares y, por lo tanto, sí es una instalación estratégica. Y yo creo que más que pretender destruir la central, lo que pretenden es, pues, ocuparla y controlar eso, la producción eléctrica.
Claro. Es un punto estratégico. Profesor Cortés, Guillén Cortés, gracias por estar con nosotros.
Claro.
Volvemos a la política nacional. Nacho, vamos a ver, cuando no había estallado la guerra, digamos que el apoyo de los españoles a que nuestro país se involucrara en un conflicto armado era muy bajo, o sea, solo un 30% estaba dispuesto. Hay pocas encuestas, pero desde que ha comenzado la guerra, bueno, parece que una amplia mayoría, un 85% de los españoles, aprobaba que el gobierno mandase efectivos a la zona de conflicto, junto a la Unión Europea y la OTAN. No tenemos encuestas del envío de armas. ¿Qué crees que puede suponer para el gobierno esta decisión?
Bueno, vamos a ver, el gobierno, el problema que ha tenido en el caso del gobierno español es que ha reaccionado tarde, ¿no? Apuntabas tú, dices, ha salido hoy un primer envío de los Llanos, se esperan más para este fin de semana, que aterrizarán en una zona secreta por razones de seguridad en Polonia para, y decías muy bien, Fernando, para intentar hacerlo llegar, que te lo cuenten a ti que has estado sobre el terreno. El problema logístico,
claro,
es tremendo. Entonces, bueno, bien está que el gobierno haya reaccionado, porque, oye, viendo las imágenes que vemos en televisión, oyendo lo que hemos oído a lo largo de esta semana aquí en la tarde en COPE, oiga, es que esta guerra va con nosotros.
Ya,
creo que
ya
lo dijo muy acertadamente José Borrell, aquí no hay medias tintas, hay buenos y malos y no podemos mirar para otro lado. La pena, bueno, pues la pena es que este gobierno reacciona tarde, con una rectificación de apenas 48 horas. Hay que recordar que el presidente del gobierno arrancaba la semana pues desmarcándose, ¿no? Descartando incluso el envío de material ofensivo para rendirse a la evidencia, a la realidad, a lo que está haciendo todo Occidente y anunciarlo posteriormente 48 horas después en el Congreso. Claro, al final le pasa lo que le pasa. El gobierno que tiene.
Oye, ¿tienes información de si hay contactos entre el Partido Popular, el gobierno, si se, digamos, se ha abierto algún canal con los cambios en el Partido Popular?
Vamos a ver, los canales están abiertos. Cuando el otro día el Partido Popular abre el proceso de su próximo congreso, que acabará con a todas luces con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia, el Partido Popular hizo dos cosas. Uno, poner a Esteban González Pons para dirigir el proceso hacia ese congreso, es decir, para temas internos, ¿no?, del partido. Y otro importante, nombrar a la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra coordinadora general del partido. Digamos que es Cuca Gamarra precisamente la que en estos días le toca mantener, y lo está haciendo, me consta, esa interlocución con el gobierno. Hay que decir que aquí el gobierno, es verdad que desde hace ya unas semanas viene actuando correctamente. Llegó a llamar Pedro Sánchez a Pablo Casado, todavía ejerciendo, aunque en plena crisis, pero ejerciendo, y llegó Pedro Sánchez a tener una iniciativa que yo creo que importante y que creo que se puede repetir en próximas fechas, que fue esa llamada con todos los expresidentes del gobierno,
ya,
por separado de momento, pero bueno, ya veremos incluso si los podemos ver juntos.
Bueno, menos mal que para algo se llaman. Oye, sí. Y está la cuestión de la fractura dentro de la coalición Unidas Podemos, no de Podemos. Echenique esta mañana ha dicho que Unidas Podemos está de acuerdo en lo fundamental, pues anda que si llega a estar en desacuerdo.
Fíjate, ¿no?
Mira,
yo creo, dicho, fíjate.
Mira lo que ha hecho Echenique.
Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en lo fundamental.
Eso, de acuerdo en lo fundamental.
Que nos explique lo otro. La
pero Yolanda, sí, claro. Y lo que está aprovechando Yolanda Díaz esto para desmarcarse de Podemos, para buscar otro hueco. ¿Qué puede significar esto para la coalición?
Lo está haciendo y además yo creo que inteligentemente y con sentido común. Es decir, Yolanda Díaz ha decidido que llega el momento ya de emanciparse de ese hilo que tiene con Unidas Podemos, con Pablo Iglesias y todos sus herederos, herederas, que son las que tiene en el gobierno, a dos ministras, a Yone Belarra, a Irene Montero, Y, oye, no seré yo el que habitualmente elogie el papel de Yolanda Díez, pero yo creo que lo está haciendo correctamente.
Ya.
Es decir, está poniendo un discurso de una política de izquierdas, pero en el siglo XXI, en el año 22. Es decir, lo que no se puede sostener es que dos miembros, en este caso, que están sentadas en el gobierno, estén cuestionando no ya el envío de armas, Fernando.
Sí, sí.
Es que vamos más allá. Es que cuestionan casi el que pertenezcamos nada menos que a la Alianza Atlántica. Oiga, claro. es que el mundo está así organizado. Y si usted llega a un gobierno y asume una responsabilidad, debe saber dónde va y dónde se sienta y con quién, ¿no?
Nacho, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Pilar, me quedo con lo que nos ha dicho Guillén Cortés, aparte del interesante análisis que hace Nacho Gómez Galán. Nacho nos dice que gobierno y oposición están hablando. Menos mal que están hablando. Siempre lo hemos reclamado aquí. Lo que nos ha dicho el experto en energía nuclear, no hay en este momento amenaza, los reactores no han sido dañados. Y lo que quiere Putin es quedarse con una fuente de energía para presionar a los ucranianos, está claro.
En cualquier caso, lo que tú decías antes, ¿no? Parece mentira que tengamos que estar hablando y explicando, ¿no? Esto en este programa, ¿no? El tema del riesgo nuclear, de si hay fugas, si no hay fugas, es tremendo. Y fíjate, tan solo un día después de que Rusia comenzara su invasión, el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, lanzó una alerta a todas las administraciones públicas, que era la de ordenar que se apagasen todos los ordenadores oficiales en los que hubiera conexiones en remoto a portátiles y sobremesa. ¿Por qué? Pues ante la previsión de intentos de hackeo. También el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, dependiente del Ministerio del Interior, avisó el viernes a las compañías dentro del ámbito estratégico pues que extremasen sus protocolos de ciberseguridad. Bueno, una guerra es la que se libra también no solo sobre el terreno, ¿no?, sino la que tiene lugar en el mundo cibernético. Carlos Seisdedos es responsable de ciberinteligencia de ISEC Auditors. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no es que podamos atribuir los ciberataques a Rusia directamente como gobierno, pero de alguna manera puede estar respaldando, por decirlo de alguna manera, los responsables de esos ciberataques. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de ciberataques podemos recibir? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cómo se pueden producir, Carlos?
Bueno, la verdad es que hay que tener presente, tal como comentabas, que en muchas ocasiones es muy difícil la atribución directa a un estado o organización o grupo criminal de un determinado tipo de ataques. En este caso sí que será por hecho que muchos de los múltiples de los ataques que se han recibido, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, pues que realmente puedan estar detrás de forma directa o indirecta, ya sea instigando, ya sea mediante grupos afines, pues en este caso, grupos afines a Rusia. Medidas, la verdad es que sobre todo un poco seguir sentido común y seguir los consejos que tanto el CNC como el CNPIC han realizado al respecto. Intentar minimizar al máximo el tema de las conexiones a VPNs externas. También concienciar, porque pensemos que muchos de los ataques que se producen no son ataques directos por fuerza bruta, por decir, donde intentan romper nada, sino son ataques mediante ataques de ingeniería social, con correos electrónicos donde se supone que nos intentan engañar, pues para que cliquemos un enlace o para que nos descarguemos algún tipo de archivo. Pero no, mira, el sentido común y también las organizaciones tienen muy presente la importancia que tiene la concienciación de sus usuarios, ya no únicamente para circunstancias como estas, sino también para el día a día, para proteger la seguridad de sus organizaciones.
Porque lo que sí podemos decir, Carlos, es que ataques ha habido estos días.
Correcto. O sea, ataques hay siempre. Tenemos que ser conscientes de que el crimen, independientemente de que ahora podamos relacionar los espacio-tiempo con los ataques, en este caso, realizados por Rusia, siempre hay ataques. Cada día hay decenas, miles de ataques. En este caso, lo que sí que hemos encontrado ha sido que quizás hemos encontrado un pequeño momento aprovechando también, por una parte, todo el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, y también otros cientos de grupos criminales que aprovechan estas circunstancias, pues bueno, como suena tan difícil la atribución, y en este caso parece que todos los ataques provienen de Rusia, pues aprovechan las circunstancias también para aprovechar este momento de convulsión.
¿Y cómo se protegen? Ya no, a lo mejor yo digo, bueno, ¿quién me va a atacar a mí en mi ordenador? Pero las administraciones, los sectores estratégicos, el sector de la energía, en fin, ¿cómo se pueden proteger de ataques de estas características?
Bueno, por suerte, en este caso, tenemos la suerte de que tenemos tanto el CCNCER, que es el Centro Citológico Nacional, dependiente del CNI, como el CNPIC, pues que son organizaciones que velan de forma constante mediante una serie de sondas, mediante una serie de protocolos, para velan por la seguridad de estas infraestructuras críticas. Paralelamente, pues al resto de pequeñas organizaciones, pues como la nuestra, pues que velamos por la seguridad de organizaciones que pudieran estar más o menos involucradas también en ese ámbito. Decimos que ya no es únicamente hay que tener muy presente o defender lo que serían infraestructuras críticas, aeropuertos, centrales nucleares, etcétera. También cada vez más importante tener que muchas veces la puerta de entrada ya no es el ataque directamente a esa infraestructura crítica o ese aeropuerto o a esa central nuclear, sino son sus proveedores, otras empresas que dan servicio, que son utilizadas como puerta para poder llegar a ella, ya que tienen muchas menos medidas de seguridad o de ciberseguridad que las críticas a las organizaciones.
Bueno, pues confiemos, ¿no?, en los sistemas de seguridad, desde luego, porque esta otra guerra, que no es sobre el terreno, obviamente no es tan cruenta, pero puede tener consecuencias muy graves también, la guerra por la seguridad en lo que es todo el mundo del ciberespacio, es importante, y es importante protegerse, desde luego, contra todos estos ataques. Carlos Seis Dedos, responsable de ciberinteligencia de ISEC Auditors, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros,
buenas tardes.
Que es todo como de no creérselo, las cosas como son, ¿no? Porque fíjate, hemos empezado la tarde con los chavales de 14 años en el colegio, hablando de lo que sienten sobre esta guerra de Ucrania, de las preguntas que se hacen, de las preguntas que hacen a sus profesores, en clase, en casa. Luego hemos hecho el análisis también, ¿no? De, bueno, pues tantas noticias relacionadas con el tema, los ciberataques. Miramos imágenes en las que vemos gente que sale de Ucrania con lo puesto, con sus maletas, con una bolsa, con bolsas, bueno, en fin, con lo que pueden, ¿no? Porque no tienen nada más, no se pueden llevar nada más. Más de 1 millón de refugiados, 1.200.000 calculan ya que han salido, ¿no?, de Ucrania en estos días. Y estamos a viernes y llega el fin de semana. Yo reconozco que esta semana se me ha hecho, fíjate que últimamente las semanas se me hacían súper cortas, pero esta semana, no sé si tenéis la misma sensación, se me ha hecho larguísima. Rosa Rosado, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues es que normal, es que además se hace raro hablar de otra cosa que no sea la guerra,
¿no? Es que es
¿no?
tan tremendo porque, bueno, uno, cada uno, unos tenemos unos días más.
No, mejor, tenemos todos días malos. Peor. Últimamente todos
sí,
son días malos.
Pero bueno, más o menos, ¿no? Y dices, pero es viernes, en fin. Bueno, venga, vamos con las cosas buenas de la vida.
Arrastramos la angustia hasta el fin de semana, pero gracias a Dios pasan otras cosas.
Afortunadamente.
Y así cosas que, buenas.
Pues mira, que la pandemia del COVID, por ejemplo, pues sigue bajando, ¿no? Y cada vez hay menos casos, afortunadamente. Y gracias a eso se están, pues, recuperando fiestas, ¿no?, que ya las teníamos hasta olvidadas. Por ejemplo, mira, este fin de semana en Zaragoza vuelve la Cincomarzada al Parque del Tío Jorge. Como su propio nombre indica, 5 de marzo, hoy es 4, 5 de marzo, Cincomarzada, con conciertos, espectáculos y sobre todo con comida. Comer al aire libre en las fiestas es probablemente una de las cosas que más nos gusta hacer a los españoles, ¿no?
Correcto.
¿O no?
Sí.
Bueno.
Mucho.
Pues seguro que tú lo haces, que en tu pueblo o en tu ciudad hay una fiesta típica con alguna comida típica también de esa fiesta y tradicional. Y queremos compartirla. Es decir, queremos que la compartas con nosotros y nosotros con los oyentes, que nos hace falta hablar también de estas cosas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues hay algo muy típico en estas fechas porque está de plena temporada. Hablamos de la fiesta, digamos, del babero, ¿no? Con esto de los calzots.
Buenas tardes. Precisamente ahora es temporada de calzots. Unas cebollas tiernas, digamos un poco largas, que se comen con una salsa. Es una fiesta porque nos ponemos unos baberos muy grandes, porque claro, se suele manchar. Y siempre van acompañadas con alcachofas a la brasa, con costillas a la brasa, con carne a la brasa. Y después también es muy típico en las fiestas mayores, pues que se coman mongetas en butifarras y escalivada. Claro. Son platos muy típicos catalanes y son exquisitos.
Pues sí, con butifarra, ¿no? Yo es que hace poco tuve la suerte.
¿Qué dices? ¿Estuviste comiendo calzots?
Sí, porque sí, tengo unos amigos que los hacen muy buenos.
Ay, claro, es que hay que hacerlo bien.
Te saben hacerlas perfectamente, claro, quedan riquísimas, sí. con la salsa romesco.
Hay que mojarlo y te pones filipino. Sí, te pone, vamos.
Pero sienta bien, fíjate, a no ser que pongas demasiada salsa. No, luego no te sientes pesado y te aseguro que comí, ¿eh? O sea, comí.
Pero es que te pones a comer y no paras. O sea, como regaliz, ¿no?
Qué rico, sí, está buenísimo.
Sí, muy rico. Bueno, pues de los calzots al cocido típico de este pueblo de Murcia.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy un pueblecito de Murcia, pequeñico. Se llama Los Cañada de la Leña, Los Martínez. Allí se come las faseguras, que es un cocido con unas pelotas de carne y, bueno, lleva muchas más cosas, ¿no? Pero las faseguras son muy famosas ahí en la parte esta de Murcia. Y el embutido casero, oh, qué bueno, madre mía, su pan tostadito con su asito vino. Es una maravilla todo eso. Espero no haberos hecho la boca agua. Hasta luego.
Pues hombre, embutido, ¿qué te refieres? ¿Chorizo?
Un buen bocata, tal
porque
cual.
Yo de eso veo y bien servida. Sabes que en mi tierra, en Zamora, el chorizo, vamos.
Pues es la hora de la merienda, no te digo nada.
Pues mira,
¿eh?
Un bocadillito ahí de chorizo picante me comía yo ahora.
Ahí le has dado.
A ver, faseguras, que digo, no he oído en la vida esta palabra. ¿La he pillado bien? Sí, la he pillado bien.
Faseguras.
Unas pelotas del tamaño de un puño, elaboradas principalmente, sí, con carne picada de magro, de cerdo, en fin, qué ricas. Bueno, más fiestas típicas donde se come algo también tradicional. Queremos más. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas. O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.